A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Ya no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Armando Manzanero, esta noche en la República de las Letras, porque hay un día en que no vamos a defender ninguna tesis, no haremos ninguna jugada polémica, solo diremos cosas obvias, evidentes, transparentes, como el mar más cristalino que pueda conocer el ser humano. Antonella Esteves, muy buenas noches.
Buenas noches, queridísimo Alberto. Hola, Pato.
Patricio López.
Compañero Alberto Mayol.
¿Qué tal?
Querido padrino.
Me regalaron en Navidad una camisa igual a la tuya, Pato. Igual, idéntica.
¿Se podría poner de acuerdo? Yo no sé si tengo algo de ese color.
Podemos reunirnos en la próxima cita que tengamos, yo puedo ir con esa camisa.
Que no es exactamente rosada.
No, es como salmón, digo, para la gente que nos está escuchando.
Sí.
No tengo ningún vestido de ese color para hacerle fuego.
Denota un espíritu patriarcal impropio.
Bueno, igual vamos a estar hablando de Manzanero hoy día, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, porque igual creo que nos vamos a poner polémicos igual.
El Andrés Saldívar del amor.
Ay, ¿pero por qué? ¿Qué te ha hecho Manzanero que dices eso?
Es que desgraciadamente hay algo que...
Sí, hay algo.
Hay un parecido de familia entre Julio Andreotti, Andrés Saldívar y Armando Manzanero, desgraciadamente.
Otra manera de decirlo sería el enano bendito.
Ah, bueno, sí, pero escucha, no, pues sí, Manzanero era chiquitito, sí. Pero era bueno.
Buena persona, pero buena persona, buena,
o sea,
persona.
Habría que preguntarle a sus cinco ex esposas, pero asumimos.
No, pero todo indica que efectivamente era buena persona, sí, pero en serio.
Ahora, habría que explicar también por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque este es un programa de literatura, y si no me equivoco, Cristiano Teiza va a ir a nuestra salvación, esta es la primera vez que vamos a dedicar el programa a un letrista, diríamos, un cantautor, claramente, pero Manzanero es muy conocido por las canciones, no solamente que él interpretó, sino que interpretaron muchísima gente y que la hicieron muy famosas.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que, bueno, lo interesante justamente es que sus letras son tan poderosas que de alguna manera se hace, por eso decía el tema de lo obvio, o sea, de alguna manera uno puede discutir respecto a si pertenece al canon literario un conjunto de distintas composiciones, distintas letras de diferentes músicas, pero en el fondo hay un set acotado de compositores a quienes uno les reconoce no solo un espíritu, sino una práctica poética en ese sentido. Y Armando Manzanero es indudablemente uno de ellos. No obstante, yo haya sido muy crítico, ¿ya?, del premio Nobel entregado a un compositor discográfico, porque me parece que todo tiene un límite, ¿ya? O sea, encuentro
admirable. El Nobel no, la República de las Letras sí.
Claro, obviamente, estamos en el momento en el cual uno tiene que examinar, está partiendo el examen, ¿ya?, de los atributos literarios, no, la crítica no ha estado sobre aquello, empezamos a entrar allí, a ver hasta dónde da, hasta dónde entrega, que yo sé que es mucho, pero no lo hemos visto. Bueno, es simplemente eso, es como respetar el proceso, ¿no? Todos quienes somos conservadores, ¿no? La gente cree que uno es un loquillo, ¿no? Porque uno se deja el pelo largo y la gente cree que uno es un drogadicto, que no se baña, una serie de cosas espantosas. Uno que es conservador, ¿no? No, prefiere que todo tenga su ritmo, y Manzanero se merece muchas cosas, mientras pase un avión aquí, se merece muchas cosas, pero evidentemente él, Serrat, muchos grandes poetas, ¿ya? El guatemalteco, quien sea, sí. se pueden merecer muchas cosas, pero evidentemente el Nobel es una cosa que uno esperaría otro clase de procedimiento, pero sí, a mí me parece que...
Eso me parece, sí, para enfatizar que tú comparaste a Serrat con el guatemalteco aquel.
No, mi sentido del humor no tiene límites. No tiene límites. Tampoco tiene gracia. No tiene gracia, pero no tiene límites tampoco.
Bueno, la música popular tiene una capacidad de penetración que la literatura, digo en términos de masividad, que la literatura, nos guste o no nos guste, no tiene, ¿no? O sea, si uno pudiera comparar el modo en que Manzanero ha incidido en la vida de las personas en comparación, digo, cuantitativamente con los escritores que más queremos, con los que más hemos leído, no guarda proporción. Yo el otro día me traté de acordarme de qué recuerdos me traía Manzanero, ¿no? Recuerdos que uno pueda mencionar en un programa de radio, por supuesto. Entonces prefería acordarme de cuando era niño, pero debe ser como el primero, ¿no? Y mi abuelita escuchaba Manzanero y le gustaba harto. Y entonces traté de hacer el ejercicio.
Sí, Pedro López ha quedado con la mano en su...
Imagínense rastro. Ustedes que tener por lo menos unas 20 o 30 más que son increíblemente conocidas y que las ha grabado Juan Gabriel, José José, hasta Miriam Hernández.
Luis Miguel.
Y pensaba, ¿hace cuántos años las canciones de Manzanero están sonando en los oídos de las personas? Entonces, 60 años. Y luego piensen que Manzanero es conocido en todos los países de América Latina, ¿no? En todos, no hay ninguno donde no se le conozca, bueno, probablemente salvo Brasil. Entonces, si uno empieza a sumar la cantidad de personas que han pasado por este continente en los últimos 60 años, y hace una cierta especulación, aunque sea inexacta, imprecisa, de a cuánta gente las canciones de Manzanero de alguna manera le han tocado, podríamos hablar perfectamente de miles de millones de personas. Y eso es muy impresionante. O sea, si uno se pone a hacer la lista de cuántos cantantes, cuántos compositores tienen o han tenido esa capacidad cuantitativa de penetración, yo diría que por lo menos en América Latina, o Hispanoamérica, si quieren, deben ser poquitos. O sea, al nivel de Manzanero, unos 10 o menos, 5 o 6.
Bueno, solo agregar a propósito de lo que tú dices, que en Brasil también, porque entre la mucha gente que ha grabado canciones de Manzanero está Elis Regina.
¿En serio?
Sí, acabo de descubrirlo. Me fui a mirar la lista, hay una larga lista de gente que ha grabado Manzanero desde Ray Conniff hasta, bueno, por supuesto, Elvis Presley, se dice mucho, y qué decir. Pero en Brasil, en portugués, hay una versión de Mi Dias Louca de Armando Manzanero, y también hay una versión de Esta Tarde Vi Llover vía Elis Regina, así que también conocida por esos lados. Fíjate, hay que escucharla, pero no la he escuchado, vamos a ponerle atención después.
Qué maravilla.
Porque qué maravilla. Claro, difícil pensar, y yo todavía no entro a por qué. De hecho, yo propuse cuando se murió Manzanero, hagamos el programa Manzanero, de ¿por qué M aquí haciendo una apología del poeta del amor romántico? Y es que, bueno, hay cosas que son nomás, y luego podemos entrar a ellas.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo por eso, cuando en una situación inopinada, inesperada, estábamos antes de grabar, y entonces Antonella en un gesto generoso me dice: si tienes una letra allí, puedes partir tú. A mí el final de esta tarde vi llover, lo encuentro así, o sea, poéticamente, en cómo lograr en tres versos, ¿ya? Una cosa, o sea, ya no sé cuánto me quieres, es como la desesperación máxima del enamorado, ¿no? Si me extrañas o me engañas, o sea, el ancho de banda completo, así como de lado a lado. Solo sé que vi llover, que una sensación cuando está lloviendo, yo no estaba, no sé, en un café, que se supone que es donde la compuso, pero cuando está en un café, uno está viendo llover y qué sé yo, efectivamente la sensación es como de que todo está abierto, que puede pasar cualquier cosa, pero necesariamente no va a ser necesariamente algo demasiado hermoso y perfecto, sino que más bien los nubarrones son los que dominan la escena. Solo sé que vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú, que siempre es lo peor del enamorado o enamorada que siempre está esperando que por la calle, casualmente, en un milagro que Dios procure, entonces aparezca la figura, la estampa del enamorado o de la enamorada, idealmente solo o sola, porque sería terrorífico verlo.
Que ahí sería, sabríamos que efectivamente le engaña.
Le engaña. Entonces,
claro, pero en esa canción hace todo el recorrido, o sea, el otoño vi llegar, al mar vi cantar y no estaba, exacto. O sea, es como que ha veo la vida pasar delante mío y todas las experiencias humanas y emocionantes, pero tú no estás.
Claro, ese momento en que esos momentos en que tú te levantas en la mañana, te haces el desayuno y ya tienes un nombre, ¿no? De un modo absurdo, histérico y destemplado, ¿no? Un nombre en tu cabeza, y el nombre te persigue en sordina todo el día, y pasan los meses, pasan las estaciones, ¿no? Como diría Vivaldi, pero el tío abuelo del Vivaldi de ustedes, digamos. entonces, pasan las cuatro estaciones y ahí sigue la lluvia y finalmente la sensación, el sin saber siquiera si es amor o desamor.
Sí.
Maravilloso.
Oye, vamos, les tinca que vamos a escuchar esa versión de Liz Regina, que me imagino que quedamos todos como curiosos.
¿Ya?
De
sí, pues, me parece.
¿Puedo agregar algo cortito, sí, antes, claro, de ir? Que ese relato que hace Alberto y el modo en que interpreta Esta tarde vi llover me hizo acordar de ese epigrama de Ernesto Cardenal. ¿Te acuerdan de ese cuando está ella en un estadio, ¿no? Entonces, que si ella está en el estadio no hay nadie más, ¿no? Y si ella no está, no hay nadie.
Esas cosas pasan.
Vamos a entrar a aquello y vamos a escuchar entonces a Liz Regina con esta versión de Esta tarde vi llover.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y estabas tú. Otra tarde vi que un ave enamorada daba beijos a su amor. Esta tarde vi chover, vi gente correr e não estavas tu. Outro outono vi chegar al mar e cantar e não estavas tu.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía.
¡Qué maravilla!
¿Qué decir, Manzanero, en la República de las Letras?
¿Le puedo hacer una pregunta, compañera?
Sí, pregunte, compañero.
Porque se ha especulado mucho sobre el poder que tenía Manzanero al escribir esas canciones, ¿no? ¿Qué efecto produce cuando un hombre heterosexual le escribe ese tipo de cosas a una chica?
Es que yo creo que ahí entras a un ¿cómo diríamos? Al espacio chico, ¿no? Que ¿cómo se dicen ustedes en el fútbol? A la zona,
el área chica.
El área chica, gracias. Porque claro, alguna vez a mí me preguntaron cuál era mi placer culpable patriarcal y yo ni lo pensé, los boleros. Y yo creo que
mi placer culpable patriarcal es Alberto Mayol.
Y yo creo que lo que pasa ahí detrás es que, claro, el Alberto leía Esta tarde vi llover, y ahora leo esto, y es como, obviamente, todo ser humano quiere sentirse deseado, amado, adorado, sentir que es esencial para la vida del otro, y yo creo que eso es extremadamente seductor. Probablemente mi resistencia, como lo hemos hablado en lugares anteriores, ¿cierto?, en programas previos, es la idea de que sin el otro tú te mueres, ¿cachai? Sí. Y por eso probablemente me encanta, adoro, porque me encuentro que además es una canción tan hermosa, y luego les voy a proponer que escuchemos una versión jazzeada, flamencada, en esta canción, y creo que claro, si alguien te escribe esto, o te canta esto, o te dedica a esto, ¿qué te queda? Como hablaba hace muchos años Alberto Mayor, botón, me rindo.
Me rindo,
porque es... Además, lo que a mí me gusta también es como la atención al detalle, ¿no? Es como cuando alguien te dice, oye, es que esa margarita que se te forma cuando sonríes de costado, ¿cachai? O es como ese rizo que es como te estoy viendo en detalle y lo que veo me encanta. Creo que es muy difícil no seducirse con eso. Y yo creo que Adoro es exactamente eso, ¿no? Es ese te veo. Y además adoro la interacción entre nosotros. Adoro que te rías, y cuando me riñes también me encanta, ¿cachai? Como mucha dulzura.
No, cuando Alberto describía ese rango súper amplio que tiene Manzanero, ¿no? Porque el bloque anterior estábamos hablando de una tarde de lluvia en una calle. La cosa mínima, ¿no? Pero aquí en esta otra también estamos hablando de que ella puede ser la luna, que puede ser el sol. Entonces también hay una manera de describir el sentimiento amoroso de Manzanero que recurre a un rango muy amplio de recursos. O sea, si uno pudiera transformar las canciones de Manzanero en escenografía, ¿no? La escenografía de Esta tarde vi llover sería chiquitita, ¿no? Y la de Adoro es el sistema solar.
Pero también tiene que ver con el mundo, porque en Esta tarde vi llover como decía antes, no, el mundo pasa delante de ti y el mundo está lleno de cosas maravillosas, pero tú no estás. Y por lo tanto, mi sentimiento es pura melancolía. Y como leí Alberto, es como, yo no sé si tú me quieres, si me engañas o me extrañas, solo sé que no estás. ¿Quién no ha estado ahí alguna vez en la vida, no? Y en Adoro es un lugar de... O sea, esta persona está enamorada de alguien que está enamorado de vuelta, o enamorada de vuelta, y siente esa conexión. Entonces, como adoro los besos que nos damos y los tiempos que compartimos, y adoro... Entonces, claro, ahí está en el puro goce delicioso del amor correspondido.
Es el momento... para una pregunta a Antonella Esteves al estilo de Raquel Correa.
Alguna vez entrevisté a Raquel Correa y me dio mucho susto. Antes, después ya no me dio susto. Sí, pues como voy a entrevistar yo a Raquel Correa, qué miedo.
Imagínate, es
que no, pero un amor, sobre uno de sus libros de entrevista.
Bueno, si Raquel Correa estuviese en este momento, te preguntaría inmediatamente, entonces Antonella, ¿podemos entender, o al menos deducir, colegir de lo que acabas de decir, que igual te parece interesante una dimensión más positiva, digamos, más grata del patriarcado, aun cuando denostes o quieras cambiar completamente aquellos elementos que son nocivos del mismo? ¿Estoy en lo correcto o no?
¡No! ¿Por qué? Porque la otra vez, de hecho, cuando hicimos ¿cómo hacer que mi alma no roce con la tuya?
Sí, sí.
Hablábamos acerca del amor romántico y un montón de gente comentó, ya, ¿pero qué tienen contra el amor romántico? Y uno podría estar exactamente en eso mismo, pero ¿cómo hablar en contra del amor romántico y ahora están haciendo manzanero? ¿Qué diablos? ¿Qué contradicción? Bueno, partiendo de que el ser humano es contradictorio, ya, bueno. Pero sí tengo una argumentación para explicar por qué una cosa sí y la otra no. Y yo creo que el patriarcado, y no lo digo yo, hay un montón de teorías feministas al respecto, o sea, Carol Pateman, la Shulamit, Shulamit Firestone, por ejemplo, que señalan que el amor romántico ha sido una manera de mantener a las mujeres sometidas al patriarcado. Entonces ahora ya no es desde una sujeción de necesidad, porque las mujeres pueden ser agentes de, pueden, no todas, lamentablemente no son, pero pueden ser sujetos económicos y por lo tanto todo obedecerse, ya no necesitarían al hombre, pero sí lo necesitan porque el mandato es que tú no eres una mujer entera hasta que un hombre te ama, lo que además digamos que es extremadamente heteronormativo. Entonces, mi resistencia con el amor romántico tiene que ver con esta idea de la media naranja, con esta idea de la necesidad, de que tú no puedes vivir sin el otro, y que si el otro te deja, tú quedas deshecho, deshecha. Pero, como dicen otras teóricas, de hecho creo que lo mismo la Carol Pateman dice, pero entre seres libres es otra cosa. Y por supuesto que el amor es delicioso, pues, y el juego erótico, el romance, ¿cierto? Y la seducción que está expresada en letras como esta es deliciosa, es deseable, es gozosa, me parece a mí. Y yo la celebro y la busco y procuro vivirla, ¿no? Pero es quitándole eso, es como ser libre, escojo encontrarme contigo y romantizarnos. Pero como ser libre, como no media naranja, sino como este pomelo entero que vendría siendo yo.
¿Pero el amor es libertad o es...?
Depende, por macho perro.
Es poder.
Dulces cadenas.
¿No? Dulces cadenas.
Depende, po, ¿cachai? Porque ese es el peligro, ¿cachai? Huele a peligro, de hecho. Huele a peligro. Ese es el peligro, de hecho.
Es un buen concepto, hay que decir que el concepto de Miriam al respecto es un buen concepto.
¿Huele a peligro?
Todos lo hemos sentido.
Uf, sí, po.
Sí, po.
Sí, po. Sí, po. Oye, encontramos una versión de Manzanero de Huele a Peligro, interpretada por él.
No.
Sí. Déjenme contar una anécdota. Yo vi a Manzanero en, no me acuerdo qué año, pero ahí en el Teatro Municipal de Las Condes. Ya tenía más de 80 en todo caso, por cierto. Y entre medio cantó Huele a Peligro, lo cual provocó un desconcierto en el público, ¿no? Porque para nosotros esta canción está indisolublemente vinculada a Miriam Hernández. Entonces, cuando terminó de cantar Manzanero, que aparentaba ser muy sencillo, pero tenía así como uno, tenía como esos segundos en los cuales el duendecillo de la soberbia se le escapaba. Entonces, le preguntó al público, ¿le gusta esa canción de Miriam Hernández, cierto? Y todo, sí, dijo, bueno, es que en realidad es mía. Dijo, y siempre me pasa eso, ¿no? Yo pregunto en los recitales, ¿le gusta esa canción de tal? Bueno, es que también es mía. En fin.
Bueno, sí, pues.
El que, o sea, puede, porque... puede, pues. Sí, ¿cuál es la definición básica de poder?
Claro.
Poder.
O sea, a ver, pues hay cosas de mirar, o sea, ahí entre los compositores... estoy buscando el dato, porque de verdad Manzanero debe estar ahí compitiendo con los gigantescos así compositores que tenían 500, 600 canciones, o sea, no cabe ninguna
duda. Yo creo que como compositor pienso Manuel Alejandro, ¿y quién más?
Yo creo que Manuel Alejandro sería el único que puede...
Y yo creo que hasta ahí, pues, no...
Claro.
Sí,
pues. Estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15, 18...
Son muchas canciones.
24, 25...
Pero bueno, vamos a escuchar,
como 30 discos, 30 ¿sí? discos. Son 300, casi 400 canciones solamente en puros discos.
Y esos son los discos grabados por él.
Claro, eso es lo dijo grabados por él. Imagínate. Tranquilamente 800 canciones.
Oteiza, ¿cuántas canciones grabó Manzanero? Cuéntanos, por
Oteiza
favor.
Oteiza nos va a decir.
Bueno, solamente decir para efectos de la estadística, el momento de Isa del programa es que esta es la segunda vez que suena Huele a Peligro en la historia de la República de las Letras. La primera vez fue con El Perfume, por razones perfectamente comprensibles, y ahora en este homenaje a Manzanero.
Damos los dos cuando nos encontramos, ese beso que se escapa de mí cuando nos saludamos, abusado, huele a peligro estar contigo. Existe un algo entre los dos, una manera de sentir que no es de amigos. Ese rato en que hablamos los dos, esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro estar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a el solo hecho de ponerme a conversar con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso y nada, nada nos podría descifrar. Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada, el hambre atroz de una pasión desesperada, esa inquietud alborotada con el hambre retrasada. Huele a peligro, mucho peligro, cuidado, hace peligro. Ese deseo que se esconde en la mirada, el fuego atroz de una pasión desesperada, un solo paso en falso y nada nos pudiera detener. Huele a peligro el solo hecho de ponerme a conversar con el pretexto de que de algo quiero hablar. Esa pasión desesperada con el hambre de la sala. Huele a peligro, mucho peligro, mucho peligro.
Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Por debajo de la mesa, Armando Manzanero.
Mira.
Suavecito.
¿Quién grabó esa canción?
Luis Miguel.
Ah. Bueno, hay que decir también eso, ¿no? Que es muy interesante el que gracias a Manzanero, bueno, Luis Miguel tuvo este segundo, se dijo mucho cuando murió Manzanero hace poco, que con los discos boleros de Luis Miguel, que fueron producidos por Manzanero, pasaron dos cosas muy importantes, una por Luis Miguel, que hubo esta como revitalización de su carrera, y otra, toda una generación descubrió los boleros.
Sí, y además Luis Miguel, en rigor, gracias a eso, él tiene una voz preciosa, pero entró en primera división. O sea, sí. Porque en el bolero tiene una cosa potente en términos musicales. El bolero no es una pieza cualquiera. Tiene un parentesco bastante evidente con la música, con la lírica. Uh-huh. Tiene efectivamente una articulación. Un bolero mal escrito literariamente, sí. No, tampoco anda en absoluto. O sea, tiene un nivel de exigencia que a mí una de las cosas que me pasaba con la muerte de Manzanero es que me imaginaba que hay una alta probabilidad de que de aquí a 10, 15 años uno prenda una radio y no haya ningún contacto con una música que uno pueda decir que sea, por un lado, una canción. Me contaba un músico que le tocó tocar en muchos grupos importantes de música bien movida. Me decía, mira, lo que termina por pasar es que uno se cansa porque está llena de canciones que ni siquiera tienen la forma de una canción. Uh-huh. Estribillos que no son estribillos, cosas que tú dices, pero ya, esto es como... Entonces, y eso está pasando mucho. Es como la crítica que hizo Charly García en su momento, hace 2, 3 años, o quizás un poquito más, cuando dijo, bueno, dijo, yo lo único que digo es que escucho cosas nuevas, veo mucho ritmo, ¿ya? Pero la música es melodía, armonía y ritmo, no es solo ritmo. Sí. Y si uno es más exigente en el caso del bolero, es además la letra, ¿ya? La función poética. Entonces, yo creo que efectivamente yo me imaginaba el otro día en un momento, no llovía, no, era tarde, pero no llovía.
Manzanero, Armando, no estabas tú.
Vi caer los patos asados y pensaba, y me imaginaba que en un futuro relativamente cercano y distópico, ¿ya? Como todo futuro realista, ¿ya? Tal vez escuchar a Manzanero era un imposible, un acto de resistencia, como encontrar un libro en Fahrenheit, ¿ya? Me turbó, eché de menos, sin haberle escuchado demasiado a la radio Pudahuel, ¿ya? eché de menos a la radio Infinita, y dije, oh, ese mundo es posible.
Y que sabéis que ahí se cruzan dos cosas. Recuerdo haber leído un libro, entrevisté al autor, estoy mirando para allá porque está en esa sección.
Infinita era Imagina, pero no importa.
No, que claro, que se llama Clásicos AM. Y que habla acerca de, luego si quieren en la pausa lo voy a buscar para nombrar al autor, porque además el libro es buenísimo. Y habla acerca de cómo cambiaron los modos de producción en los 90 con la llegada del sonido a Miami. y cómo esta música que nosotros nos encanta y que de hecho revisitamos muchísimo en la República, ¿cierto? Que es como esta balada poderosa, tipo Camilo VI, ¿cierto? Rocío Dúrcal, o sea, esta cosa así que se hacía con orquesta, en algún momento se dejó de hacer y empieza a aparecer este otro tipo de sonoridad que es como lo que pensamos hoy día, balada latina, tipo, no sé, Luis Fonsi, ¿cachai? Y a mí eso que tú dices, a mí de verdad me preocupa. Yo de repente pienso en cuando en el futuro se piensa en la música de los 2000, la música popular de los 2000, Diego, ¿no? Que a mí me parece inquietante. Y el otro día hablábamos de esto con el Tino González, que estuvo en el semáforo, el fundador, genio, compositor de Congreso, y él me decía, bueno, pero todas las músicas de los momentos así un poco polémica para la gente que venía antes, no sé, Elvis Presley fue polémico y los Beatles fueron polémicos y después descubrimos que son muy interesantes. Y yo le digo, ya, pero me serio me va a decir que en 50 años vamos a ver el trap y vamos a decir, wow, nos perdimos de algo que era realmente increíble. Yo me decía, no, la verdad es que no creo, pero tiene contenido interesante. Yo sé, más si Tiro González me decía que el trap era interesante, me voy a empezar a preocupar. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que también el sobreénfasis en el ritmo y un tipo de producción que, claro, para alguna gente dice, bueno, que masifica, porque casi cualquier persona puede hacer un trap y anda a escribirte una canción como Manzanero. O sea.
Sí, no.
Entonces, claro, pero perdone la cosa horrorosa que voy a decir, pero no sé si la masificación en todos los casos es buena.
Obvio.
Como que yo obvio, creo que...
El concepto de democratización arruinó muchas cosas, porque obviamente hay ciertas dimensiones de la vida social que no tienen nada que ver con distribución del poder propiamente tal. O sea, no, ¿qué poder distribuyes haciendo más masivo algo que tú dices que es un arte porque se llama música, pero que no necesariamente es un arte? O sea, evidentemente hay una especie de documental, reportaje en internet que es sobre Mozart, ¿ya? Que dice, se llama Mozart no usaba el si bemol, ¿ya? Entonces es un poco en broma y un poco en serio, ¿ya? Es súper divertido, pues, es como el típico humor español. Entonces es súper serio porque son unos musicólogos así súper expertos que muestran con estadísticas de que literalmente Mozart entre todas sus partituras usó dos veces el si bemol contra la cantidad de otras veces que usó todas las otras notas, ¿ya? Entonces, y al final del documental dicen, pero Mozart ha quedado atrás, ahora se ha logrado llegar al punto de que hayan compositores que hayan compuesto muchas obras sin ninguna nota. y ese...
te voy a hacer el gesto de tu amigo Sony. Morderse el puño porque ¡au! Sí. ¡Qué dolor!
¡Au!
Y sí, pues uno pasa de purista. Yo siempre que hablo estas cosas, mis alumnos, que por supuesto son 20 años más jóvenes que yo, me dicen, no, pero si hay cosas súper interesantes y no sé qué. Y es como, en términos de contenido puede ser, ¿cachai? Que en términos de contracultura y bla, 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 pero en términos musicales, y ¿sí? Yo creo que, claro, que nos fascina Manzanero no solamente por sus letras, sino por la belleza del investimiento de esas letras, ¿no?
Además, con esa voz extrañísima, componían en un lugar del espectro tan extraño, que obviamente después lo cantaban otros cantantes en otros tonos, qué sé yo, pero ya la obra nacía en un lugar tan diferente, o sea, no. Es otra cosa.
Una maravilla. O sea,
para mí, Maradona y Manzanero es la señal, ¿ya? El siglo XX ha muerto. Ha muerto.
Uy, qué dolor. Por Manzanero, digo. ¿Vamos con un tema? ¿Sí? Ah, me tocaba a mí. Bueno, yo partí leyendo Adoro en algún momento. Vamos a escuchar esta versión. Yo sí me enamoré de los boleros con este disco. Es un disco que se llama Free Boleros, que es una belleza de Maite Martín con Tete Montilugo. Tete Montilugo, un gran pianista de jazz, y Maite Martín, una cantadora de flamenco. Y ellos se reúnen y hacen este disco que se los ultra recomiendo, que es una colección de boleros, un concierto, y tiene, entre otras cosas, bueno, también está Mía, por si alguien... Y tiene esta, Contigo Aprendí, y también está esta versión de Adoro, que yo francamente adoro.
adoró la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoró las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoró la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoró la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieres sentir y que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir y que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré.
¿Qué se puede decir?
Eso es tenerse fe igual, ¿eh? Eso es tenerse fe.
No,
o demasiado poca. O demasiado
poca. O destruir tu vida, o muchas, claro,
porque,
muchas cosas.
Porque es como, si tenés una estrategia junto con la espera, vos dale.
Sí, no, pero eso suena...
Claro, eso suena como que veo, te veo a distancia y que como sí, no voy a hacer nada al respecto. No.
Es como diría el tango, es una canción desesperada.
Ah, bueno, sí. Comentábamos que hay una hermosísima versión de Presuntos Implicados.
Sí.
De Esperaré.
Sí. Y otra de Claudia Acuña. No, de Esta Tarde de Llover era.
Esta Tarde de Llover de Claudia Acuña. No. Ahora, a propósito de eso mismo.
Hay otra versión de Manzanero con Presuntos Implicados, juntos.
Sí.
Sí.
A las dos, sí.
O sea, la selección musical para este programa ha sido súper difícil. Yo quería poner la versión de Tony Bennett con Alejandro Sanz. Para Esta Tarde de Llover en inglés, que está en el disco Duetos 2, que yo me encantan esos discos. Esos dos discos de Tony Bennett me parecen que son brillantes, el que hizo con Lady Gaga también.
Oye, a la gente que le gustan los boleros de cantina, el primer disco de Feliciano, que es donde viene La Copa Rota, es uno que se llama 21 Grandes Boleros de José Feliciano, y ahí viene su versión de Esta Tarde de Llover también. Una maravilla, pero... Al estilo bolero de cantina, o sea, guitarra, unos bongos, listo, nada más.
Y vamos sufriendo. Lo demás lo hace usted mismo.
Lo demás es con fe.
Usted agarre su propia copa, la quiebra, la pasa por la boca, sangra y escucha el disco.
Por supuesto, es lo que hay que hacer. Claro. Pero a propósito de eso, lo de Claudia Acuña y Tony Bennett, recuerdo alguna vez haber escuchado a Claudia Acuña decir esto, ¿no? Que es como que... Nosotros admiramos tanto a los crooners, ¿cierto? Y el songbook, el cancionero estadounidense, ¿cierto? Que es como toda esta composición de la primera parte del siglo XX, que se hizo muy famosa especialmente con los crooners, con Frank Sinatra, con Tony Bennett, ¿cierto? Y otros, que se nos olvida que nosotros tenemos un cancionero propio, que como decía el Pato al principio del programa, cruza a toda Latinoamérica, que son los boleros. Y yo diría incluso más que el tango, probablemente, y aquí si quieren me corrigen, yo sé que ustedes son muy fan del tango, yo también, pero más de los boleros. Y yo siento que es más raro escuchar en Perú o en Ecuador o en Colombia o en Venezuela un tango, pero los boleros,
sí, no, bolero,
en México para abajo.
O sea, el bolero, entiendo que nace en Cuba. Luego llega a México. El bolero mexicano no tiene nada que ver con el bolero cubano. Y luego empiezan a haber estas derivaciones. Por ejemplo, esto que se llamaba así genéricamente boleros de cantina, existe muy fuerte en Ecuador, súper fuerte en Perú, existe en Chile también, y no se parecen a los boleros mexicanos ni a los boleros cubanos. Bolero de cantina sería, por ejemplo, Lucho Barrios, o hay un cantante que está como el submundo de Valparaíso, que es el Negro Faría, ¿no? El ruiseñor de los barrios porteños. Pero es un género que atraviesa, que está en todas partes, y en ese sentido, claro, más que el tango, más que la cumbia, y más que probablemente cualquier otro estilo.
Ahora, probablemente por eso, porque, por ejemplo, si uno toma una canción muy famosa como Esta Tarde de Llover, podemos encontrar, bueno, escuchamos la versión de Liz Regina, le decimos que hay una versión de Tony Bennett, hay una versión que hacía de Claudia Acuña, hay una canción flamenca de Tete Montelieu, o sea, es como la misma canción, la misma letra, con distintos tempos, puede llegar a distintos públicos y de alguna manera alinearse con la tradición musical de ese territorio. Y es sí, muy fascinante. Lo interesante es que la letra se mantiene.
Es que el bolero tiene ese contenido. Yo creo que voy a citar un contenido de la filosofía medieval, así, ¿ya? Entonces, definiría el bolero como aquella entidad musical que tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Porque efectivamente pues, es como, de verdad uno siente que el bolero, o sea, es casi imposible que uno sometido a ese imperio, de pronto que alguien agarre una guitarra en alguna fiesta, algún evento, o en un café o en un bar, y de repente se manda 3-4 boleros, la posibilidad de que tu alma no quede completamente o extasiada o devastada, pero que al menos que un movimiento telúrico le haya acechado, la posibilidad es cero. Es cero. Habría que ver, hacer el experimento. ¿Qué pasa si uno lleva a tecnócratas a escuchar boleros?
O sea, esa es la prueba real si tienen corazón o no.
Oye, pero además, solo un latinoamericano puede cantar bolero. O sea, si lo canta un europeo, tiene que convertirlo en otra cosa, ¿no? Como hizo la versión que tú mostraste tanto, o me acabo de acordar, mira cómo uno se empieza a acordar, de la versión de Misia, de Te Extraño, ¿no? La tiene que grabar de una manera tal que no es un bolero. O sea, hay un conjunto catalán, creo que se llama Café Quijano, que hicieron unos discos de boleros tratando de cantar, y no, o sea,
ahora, igual el fado con el bolero son como primo hermano.
¿Cómo?
El fado con el bolero son como primos hermanos. Claro, o sea, digo, claro. Por eso el disco Box de la Misia.
Drama Box,
que tiene boleros, tangos y fados, es como, bueno.
Pero ahí el parentesco es por sus consecuencias.
Claro. De hecho, eso iba a decir, claro. que debería ser como algunos videojuegos que vienen ahí como con la advertencia, claro. Así como, si usted va a escuchar esto, lo hace bajo su propia responsabilidad. Yo creo que hay algo de eso, porque lo que decía Alberto, ¿no? De que su centro está en todas partes, yo creo que es porque cruza lo que contaba el Pato al principio. Es difícil que alguien en Latinoamérica haya crecido sin escuchar boleros, aunque fuera de rebote. O sea, como en mi casa no se escuchaban boleros, se escuchaba rock, pero donde mi abuela sí, pues entonces como que había ese cruce. Eso primero, y la segunda es la experiencia humana. O sea, si alguna vez te enamoraste y te rompieron el corazón, es difícil que un bolero no te haga sentido.
Bueno, pero enamorados con corazón roto serían la mayoría, ¿no?
Por eso.
Estamos hablando de una cantidad significativa de individuos. De individuos.
Ya, pues, nos vamos escuchando Manzanero entonces, querido.
¿Con qué nos vamos ahora?
Vamos con lo de Claudio Acuña, ¿les parece? Una chilena, digo, y a mí esta versión me encanta, la ponemos harto en el semáforo, así que con eso nos vamos, ha sido un piacere hablar de Manzanero con ustedes, mis queridos míos. Abrazos a todos y todas las republicanas.
Un abrazo.
Y felicitaciones por tu libro, Alberto Mayol. Consíganse 50 leyes del padrino. El libro está increíble, de verdad, créame.
Oye, unos comentarios sobre tu presentación, así sobresalientes, ¿eh? De verdad.
Ay, estaba exigida, porque yo de verdad, yo sé que aquí la barra brava de la República nos quiere y nos cuida, pero esa era la barra brava de la Cosa Nostra, así que iba a jugar de visita, así que iba preparada
era otra cosa, sí.
Sí, pero estuvo muy entretenido, pero ahí no pude decir con este entusiasmo que digo ahora, ¡consíganse el libro, está muy bueno! Así que consíganse.
Muy bien.
Cuídense.
Muchas gracias. Nos vemos.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada amor y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.